tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. En los días cuando la China todavía era un imperio, a un súbdito condenado a muerte le era permitido comprar un sustituto. Por lo general se compraba un hombre pobre, casado, con la sentencia que era enviada al emperador para que la firmara, devolviéndola luego al juez para que dictara el fallo definitivo. Después de que el mismo juez se asegurara de que quien quería ser sustituto era libre ante la ley, este ponía su firma también en la sentencia. El día señalado, el verdadero reo era llevado al lugar de la ejecución. El juez procedía a leer la sentencia y posteriormente llamaba al verdugo para que procediera a ejecutarla. En ese momento, el sustituto se acercaba y se arrodillaba con la cabeza inclinada hasta la canasta. Con un golpe seco de la espada, la sentencia quedaba satisfecha. El juez anunciaba entonces que el verdadero culpable quedaba libre, pero desde ese día en adelante, su existencia anterior era ignorada. Nadie le podía recordar su pasado y era conocido por el nombre de su sustituto, aquel que murió en su lugar. El ser humano también es culpable, es un reo espiritual. Una ley le condena por transgresor y esa es la ley divina, pues por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es infracción de la ley. Así pues, todos teníamos que ser condenados irremisiblemente a una muerte eterna en el infierno. Mas Dios, en su misericordia y amor incomparables, proveyó un sustituto perfecto, su amado Hijo Jesucristo, que siendo santo y sin mancha, pudo ofrecer un sacrificio que fue capaz de expiar el pecado, vindicando la justicia divina y satisfaciendo las demandas de la ley de Dios. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Un esclavo es aquel que es propiedad de otro, y el pecado aprisiona las vidas, las domina y las controla. Ata al drogadicto, al alcohólico, al adicto a la pornografía o a los juegos de azar. De la misma manera, el pecado esclaviza las vidas a la homosexualidad o al adulterio, incita a robar y a hurtar, a mentir y a matar, pero también a envidiar y a codiciar, a aborrecer, odiar y no perdonar. Lleva a muchos a jactarse y a envanecerse. Y es que nadie por sí mismo puede quedar libre de su dominio ni de su influencia. El pecado es el ácido que corroe el corazón. Es el germen que destruye al ser humano desde dentro hacia afuera y cuyo único antídoto posible es la libertad ganada por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Redentor, que comienza asimismo su obra regeneradora en el corazón y en la mente del hombre, para entonces manifestar esa transformación en todos los niveles de su vida, de la vida de quien le recibe. Él dijo: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". De sí mismo afirmó: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Jesucristo es el único libertador. Hoy en Tertulia trataremos el tema libertad y esclavitud. Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia. Saludos a todos, amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de En Tertulia. Aquí estamos en directo compartiendo desde los estudios de Onda Paz Radio en Barcelona. Y queremos saludar especialmente a partir de hoy a todos nuestros hermanos y amigos de Alicante. Estamos en conexión en directo con Ondas Amigas Radio en Alicante en el 107.7 de la FM, en Benidorm en el 99.5 de la FM y también en Elche en el 95.1 de la FM. A través de Ondas Amigas Radio estamos emitiendo también este programa en esta ocasión y en lo sucesivo, Dios mediante. Saludamos por tanto a toda la audiencia del programa allá en aquella provincia de Alicante y por supuesto a todos los oyentes de aquí, de Barcelona, en el 93.25 de la FM. Y hoy aquí en los estudios de Onda Paz tenemos a Agustín Soto. Muy buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes y bueno, gracias por permitirnos estar en este tu programa de Tertulia, ¿no? En Tertulia.
Así es. Pues eres nuestro querido hermano Agustín, un gran amigo mío a nivel personal también. Es evangelista, está trabajando con el Ministerio Alcance y Victoria. Se dedica desde hace 10 años a trabajar en el ministerio en las prisiones. Tiene harta experiencia trabajando con los presos y nos va a estar contando acerca de esa experiencia que él ha vivido, esos testimonios poderosos también de cómo Dios cambia y transforma las vidas, ¿verdad? Y también, como no, tenemos a Luis Biern aquí en esta tarde. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te parece el tema de esta ocasión?
Es un tema muy interesante, muy de actualidad, ¿verdad? Porque estamos en la época de la libertad.
De la liberación.
La liberación de todo el mundo, la liberación de los niños, de la mujer, de los animales. No sé.
Es tremendo. Yo me quedaba asombrado así comentando la modo de introducción de lo que está llegando a suceder en nuestra sociedad en estas últimas horas, en estos últimos días, en relación con la violencia de los jóvenes, ¿verdad? Oímos de conflictos, de matanzas, en fiestas, en bailes o en actividades de...
No, y en la puerta de la escuela. Ayer salió una noticia en la puerta de la escuela.
Sí. Nada más peleas que no están motivadas por, ni por el hambre, ni por conquistas de territorio, ni nada, por estupideces, ¿verdad?
Ciertamente es algo
Es el fruto de la libertad
mal administrada.
Uno de los frutos de la mala libertad.
Exactamente, pues esto nos va a llevar a reflexionar también lo que está sucediendo en estos días, de lo que está experimentando la juventud en nuestro país. Esa ola de violencia que se ha desatado, ese clima de tensión, ¿verdad? Y va a haber incluso en el modo de vestir, cómo van a las aulas, ¿verdad? Vestidos, han tenido que tomar medida en algún centro de educación, también escuchaba esa noticia. En fin, un cúmulo de factores que están motivando que analicemos qué está pasando con la libertad realmente, hasta dónde está llevando estas nuevas leyes que están aprobando, estas nuevas normativas, qué es esto en realidad. Vamos a, por tanto, prepararnos para estar tratando en profundidad esta cuestión, pero antes también vamos a estar disponiéndonos a hacer esas llamadas que tenemos previstas, como es habitual en cada programa, para de ese modo ya entrar de lleno, como decíamos, en la tertulia. También en los controles técnicos se encuentra nuestro hermano Rubén Gómez. A él también le agradecemos su presencia como no, pues si no, no sería posible, ¿verdad, Rubén? Y también queremos invitar a los oyentes a participar en directo en el programa durante el transcurso del mismo. Puedes llamar cuando lo desees, si tienes algún comentario, algún testimonio, alguna aportación que hacer al mismo, a este programa, pues llámanos al 93-246-6797. Repito, 93-246-6797. Y damos ya comienzo a la tertulia, después de que demos paso a esas llamadas, como hemos dicho, que nos prepara ya Rubén.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.
Bien, tenemos ya preparada esa primera llamada para presentarnos nuestra página web que recomendamos a todos los oyentes en esta tarde. Hola, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal va todo?
Bien.
Bueno, pues coméntanos esa página que puedes recomendar a la audiencia.
Pues a ver, esta semana, espaciocristiano.com.
Tal como suena, ¿verdad?
Tal como suena. Todo junto, minúsculas.
Espacio Cristiano.
espaciocristiano.com.
Pues dinos, y también para los oyentes de Alicante que nos están escuchando esta tarde, no solamente en Barcelona, sino también en Alicante, ¿qué página, qué contenidos tiene esta página?
Pues mira, tiene postales para mandar, tiene foro, cuentas para crear cuentas de mail, chat, libros, o sea, música, estudios, un poquito de todo.
Tremendo.
Bueno. Música en MP3 también para bajar, poesías. Un cancionero, galería de fotos también sobre ellos mismos. Y cositas así.
Muy bien. espaciocristiano.com.
Exactamente.
Muy bien, Nuria, muchas gracias por esa reseña y que el Señor te siga bendiciendo.
Igualmente.
Hasta luego.
Señor bendiga, Dios.
Hasta luego. Muy bien, y también queremos recordarles a todos los oyentes que deseen que el grupo de intercesión de la congregación, de la comunidad cristiana, pues estemos orando por ustedes. Si tienen alguna necesidad de oración, pueden también hacérnoslo saber. Hay un apartado de correos, también un correo electrónico que le vamos a estar ahora mismo haciendo saber a través del programa. Y pueden llamar, como no, aquí directamente a la emisora y tomaremos nota de esas peticiones para que el grupo de intercesión esté orando durante los próximos 15 días por esas necesidades que ustedes puedan tener. El teléfono es el 93-246-6797. Y esta es las señas a las cuales puede dirigir usted su correspondencia, ya sea al programa o para también expresarnos sus necesidades.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Y un par de anuncios más que queremos haceros en relación con el Ministerio Árabe de Barcelona. Mañana justamente, me comentaba nuestro hermano Said Tamud, a quien tuvimos como invitado la pasada semana, si ustedes recuerdan, este sábado día 4 de junio en el barrio del Clot, en la iglesia Jaume Dosbin, en la calle Berneda número 2, habrá unas jornadas abiertas sobre cómo alcanzar la iglesia local al colectivo magrebí. Es un taller orientativo al cual se invita a todas las personas que tengan interés en este tema. Cómo alcanzar al colectivo, al pueblo magrebí, cómo llevarles la palabra del Señor. Es en la calle Berneda número 2, este sábado 4 de junio, a partir de las 11 de la mañana. Los hermanos están allá llevando esas jornadas abiertas y puedes asistir con total libertad. También deciros que este próximo domingo, 5 de junio, tendremos en nuestro local de reuniones, en Avenida Mata de Pera 241, precisamente a nuestro hermano Said Tamud, el coordinador nacional del proyecto CREMA, creyente magrebí, uno de los responsables del Ministerio Árabe de Barcelona, que estará con nosotros, repito, junto con algún hermanos del ministerio, cantándonos alabanzas bereberes, de allá de Argelia, ¿verdad? Estará también compartiéndonos la palabra del Señor. En fin, estaremos gozándonos juntos en la presencia del Señor este próximo domingo, día 5 de junio, a partir de las 6 de la tarde, en Sabadell, en Avenida Mata de Pera 241. Si algún hermano de Barcelona desea ir, puede tomar el autobús A1, es la última parada de la línea A1 de Barcelona-San Andrés, a Sabadell. Directamente le lleva a la puerta mismo de la iglesia. Estamos apenas a 100 metros de la parada del autobús, en Avenida Mata de Pera 241 de Sabadell. Recuerda, este próximo domingo, Said Tamud, coordinador nacional del proyecto CREMA, creyente magrebí, estará llevando a cabo esta reunión especial en la congregación.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
bien, y queremos ya comenzar la tertulia. Ya sé que todos los oyentes pues están esperando este momento para que juntos podamos compartir acerca de un nuevo tema. En esta ocasión, libertad y esclavitud. Y queremos recordarte que puedes participar en el programa. El teléfono es el 93-246-6797. Mientras tanto, bueno, vamos a dar paso a una pequeña entrevista con nuestro hermano Agustín, aprovechando de que él está aquí con nosotros, Agustín Soto, que como hemos dicho, él tiene una experiencia vasta en el tema de la administración en las cárceles. Son 10 años de ministerio, que son bastantes años, y me imagino que habrá vivido distintas y diversas experiencias, ¿verdad?
Bueno, pues sí, como bien dices, son 10 años. Perdón, inicié en el año 94 finales, no, casi principio 95. Y bueno, pues desde que inicié, pues hasta la fecha, pues gracias al Señor hemos podido experimentar la gracia, el favor de Dios. Vemos de que Dios se mueve de una manera especial en este lugar, o sea, hay una presencia especial. La gente es ministrada cuando hacemos los servicios, los cultos que ahí se vienen realizando, porque entramos en contacto con los presos y algunos de ellos pues han estado en contacto con las iglesias, lo que han tenido problemas, tienen familiares en las iglesias y bueno, pues empiezan a asistir a las reuniones, ¿verdad? Entonces, claro, hay un interés, una inquietud en su corazón y claro, dice que el Señor dice que el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿verdad?
¿En qué centro penitenciario está administrando?
En La Roca, la de Cuatro Caminos, es la prisión donde la gente pues habitualmente ya llega condenada, llega con unas, algunos tienen 10 años, 15 años, 5 años.
¿Cuántos internos hay en esta prisión?
En esta prisión hay 1.200. El otro día dijo el número eran como 1.200 y algo. 1.300 presos en esta prisión, ¿verdad? Claro, de toda esta población podemos alcanzar quizá un 2%, 3% que está viniendo a las... Aunque sí que nos damos a conocer. Nos damos a conocer haciendo actividades especiales, con conciertos. Hace poco estuvo un cantante que vino de nuestro ministerio de Alcance Victoria, es Álvaro Moreno, que canta salsa, merengue, y lo invitamos dentro de la prisión y él estuvo dando su testimonio y así es una manera también de poder invitar a la gente a que venga, gente que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Y otra vez también pasamos la película La Pasión de Mel Gibson, ¿verdad? Y fue algo tremendo, se llenó el teatro, un teatro que tienen allí, la pasamos y se llenó.
Qué bueno.
Hemos invitado cantantes de Filadelfia, Burris, Isqueto, han llegado, han cantado y han venido gente también y siempre ha habido buena respuesta. Siempre.
De esa forma se convoca, ¿no? A los presos, a los internos.
Dijéramos que es una manera de poder pues darnos a conocer de que estamos ahí. Luego en cada módulo estamos haciendo una labor, cada módulo, los hermanos que estamos entrando, somos agentes pastorales que estamos yendo cada sábado, vamos, y hay un otro hermano que va los jueves y cada uno nos encargamos de un módulo, ¿verdad? Entonces en cada módulo suelen haber unos 300, 400 presos, entonces ya es dentro del módulo, ahí entramos en contacto con los que habitualmente tienen contacto ya con el culto.
¿Pasáis a las celdas propias de los internos o hasta ahí no se llega?
Es en la hora del patio.
En la hora del patio.
En la hora del patio, entonces es la hora de recreo, dijéramos, y es como es un fin de semana, sábado por la mañana, no hay tantas actividades de trabajo, entonces están los muchachos pues allí en el patio, en la televisión, jugando al domino, jugando a fútbol. Y ahí es donde entramos y estamos en contacto, ¿no? Bueno, pues también decirte, Paco, de que pues para mí también era una experiencia que no fue difícil porque yo había tenido experiencia en el sentido de que yo había estado preso anteriormente.
Tú habías estado dentro de la prisión.
Yo había estado preso en la prisión Modelo y he estado entrando, saliendo en muchas ocasiones y ya pues algo no era tan nuevo, ¿verdad? Hay gente que se asusta, ¿verdad? Cuando diga yo no era tan nuevo el asunto, sí que en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas,
amén,
¿verdad?
Amén.
Yo me acuerdo los tiempos en que entraba antiguamente, cuando andaba en ese estilo de vida, que estaba atrapado por la esclavitud del pecado, ¿no? Por las drogas y todo aquello, ¿verdad? Y entraba dentro de la prisión, que era algo tremendo, porque sabías cuando entrabas, pero ya cuándo me tocará salir, ¿verdad? Nada más entrar ya estás pensando en poder salir, ¿verdad? Y pero qué cambio ahora, ¿verdad? Porque ahora cuando antes entraba era algo triste, era algo penoso, pero ahora entras de una manera diferente, ¿sabes? De que llevas un mensaje bueno para la gente que está ahí en ese lugar, que traes una esperanza real y verdadera, que es la esperanza que yo recibí, ¿verdad? Que la salvación que yo recibí la voy a compartir Y es muy diferente, ¿verdad? Porque sabes que llegas, que vas a salir, pero a la vez también sabes que llevas ese mensaje tan sano, tan bueno, y lleva la presencia de Dios, porque es algo precioso, porque Dios se manifiesta de una manera especial en las reuniones.
¿Qué resultados ha habido, Agustín, en estos tiempos, en estos años?
Han habido muchachos. Es difícil, no es fácil, porque por los problemas de adicción, la metadona, que allí en estos centros, la mayoría de centros, pues están suministrando metadona. Y luego también, pues, por la condición misma del país, ¿no? Lo que cuesta creer, ¿verdad?, en el Evangelio a la gente. Pero sí que han habido muchachos que han sido tocados por Dios de una forma especial, han sido cambiados, han cambiado. Ahora tenemos un grupo que está tremendo. Hay muchachos que han dejado la metadona, han dejado de fumar incluso, y están alabando al Señor. Luego nos hemos enterado, cuando salen en libertad, algunos empiezan a congregarse en Tarrasa, en Blanes, en Sabadell. Tenemos noticias de muchachos que se han empezado a congregar y han cambiado sus vidas y están trabajando.
Se han reinsertado en la sociedad.
Sí, sí, se han reinsertado con su familia y han empezado una nueva vida, ¿verdad?
Qué maravilloso. Pues iremos hablando, Agustín, en el transcurso del programa acerca de esos testimonios y acerca de esta labor tan hermosa. Pero entrando ya en materia, en el tema de la libertad, que naturalmente está relacionado, por eso te hemos invitado al programa, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar en esta tarde. El diccionario define la libertad como esa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es el estado o condición de quien no es esclavo o de quien no está preso. Pero, Luis, llegamos aquí a un dilema. Hay una gran diferencia entre lo que el mundo llama libertad y lo que Dios nos dice en su palabra, que es la libertad verdadera, porque hay una libertad falsa que quizá uno dice, yo hago lo que quiero, se basa en eso, pero luego está la libertad verdadera que consiste en hacer lo que Dios quiere.
Yo veo que ya quieres entrar en materia.
Quiero entrar en materia directamente.
Bueno, has dado una definición de libertad, sí. Otra posible definición sería que la libertad es la posibilidad de escoger entre varias alternativas, ¿no? Uh-huh. O la capacidad de elegir, en fin, uh-huh. o la capacidad de optar por diversas alternativas. Eso es un poco el concepto de libertad. O sea, el que no puede elegir entre dos cosas diferentes, ya no tiene esa opción de elegir, pues ya no es libre, ¿no? Eso sería, dijéramos, un concepto un poco operativo, ¿no? Pero después, como tú bien has dicho, y ya enfocado en el hombre, en el ser humano, que es lo que nos ocupa hoy a nosotros aquí, ¿Qué es la libertad en el hombre? Pues bueno, el concepto mundano es hacer lo que yo quiera, ¿no? La libertad, un poco el concepto vago que hay, amplio.
Lo que me apetece y cuando me apetece.
Sí, como dice el eslogan ese tan conocido, ¿no? Si te gusta, hazlo. Do it.
Just
como
do
lleva
it.
Mucha gente en los jerseys, ¿no?
Just
en
do it.
Hazlo, ¿no? Just do it. Simplemente hazlo y ya está. Ese es el concepto mundano de libertad. Pero después entraremos más profundamente en el asunto. Esto es una libertad, sí, pero falsa, una falsa libertad. En todas las cosas siempre hay lo genuino y lo auténtico. Hay oro falsificado y hay oro auténtico, ¿verdad? Hay vino bautizado, entre comillas, y hay vino de verdad. O sea, hay vino pasado por agua, bautizado, y hay vino de verdad. Y, en fin, en todas las cosas. Y entonces hay una falsa libertad que es esclavitud, en último término, lleva a la esclavitud. Como muchos de nosotros sabemos, no hace falta haber estado en la cárcel como el hermano aquí. Una vez me contó una persona que había estado también en la cárcel, que provenía de esos ambientes, y una vez me dijo, mira, pues ahí estábamos por la calle, y me señaló así en general la gente, dice, por aquí alrededor nuestro hay gente que está tan en la cárcel como los que están dentro de la cárcel. O sea, son tan poco libres como muchos que están ahí dentro de la modelo, ¿no?
¿Estás de acuerdo tú con esta afirmación?
Y él no lo puede confirmar. No, la realidad, hay mucha gente que está presa y está en la cárcel.
Es así. Además, yo en mi carne lo sentí. O sea, yo una ocasión de las que salí de prisión, estaba en el barrio. Yo estaba muchos años viviendo en Barcelona, en el barrio chino, la calle Escudillers y todo aquello, ¿verdad? Y te puedes creer que estaba en libertad, ¿no? Porque lo que te decía, nada más entrar ya piensas en salir.
Sí, sí, sí.
Y ya había salido, estaba en la calle, pero no me sentía verdaderamente libre. O sea, no me sentía libre. Sentía que estaba atrapado,
enganchado,
otra vez en lo mismo, el mismo ambiente, el mismo círculo, ¿no? Y hay mucha gente, pues, que tiene diferentes, no todos tenemos los problemas de adicciones, pero hay muchos problemas que...
Hay muchos tipos de esclavitud, lo que vamos a estar viendo.
Sí.
Quizás sería importante que nos remitiéramos un poquito a unos siglos atrás, porque el concepto de la libertad ha sido influenciado por la forma de pensar o el concepto propio de la libertad que tenían otras culturas que ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, los griegos, en la antigüedad, en la Grecia clásica, ellos decían que cada hombre es libre por naturaleza. Y por tanto ellos promovían la libertad de expresión, lo que es el tema de la participación ciudadana en la política, y que el hombre podía vivir como deseara, un poquito lo que decía hace un momento Luis, ¿no? Es el concepto griego de la libertad, que el hombre es libre por naturaleza, decían ellos. Los romanos, en cambio, decían o entendían que la libertad era un conjunto de derechos civiles amparados en la ley, y por tanto los romanos rechazaban el individualismo irresponsable, considerándolo libertinaje y anarquía. Encontramos también un poquito lo que hoy en día tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, con las leyes, con las regulaciones legales. En cambio, qué interesante es saber que los hebreos entendían la libertad de una manera muy diferente a los griegos y a los romanos. Los hebreos, por su parte, entendían que la libertad era y es un don de Dios. Es muy interesante porque este cúmulo de conceptos, ¿verdad?, de lo que es la libertad, ha llegado hasta nuestro tiempo. Y ciertamente el pueblo de Israel, durante el Antiguo Testamento y también en Oriente Próximo, ellos entendían la liberación como un cambio de amo. Y este es el tema que quizá que nos va a servir para desembocar ahora. Ellos fueron, por ejemplo, liberados en Egipto del capataz faraón para ser ahora propiedad de Yahvé. La iniciativa partió de Dios, naturalmente, y fueron a servir a Dios, ¿verdad? Y de igual manera en el Nuevo Testamento, las buenas nuevas del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, proclamaban libertad a los cautivos, en lo que el Señor vino a hacer, ¿verdad? Todo esto es muy interesante. Me gustaría que habláramos un poquito de esta cuestión.
Sí, es importante lo que has dicho respecto al pueblo hebreo, porque ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. O sea, dejaron de estar sometidos al faraón, a un gran capataz, pero seguían estando sometidos en el Sinaí, Dios, como un rey, porque si vemos todo cómo está redactado el pacto que Dios hace en el monte Sinaí, tiene muchas similitudes, aunque hay diferencias básicas, pero la estructura se parece mucho a los tratados o a los convenios que hacían los reyes con sus súbditos en aquella época. Hay un preámbulo en el cual Dios dice: yo soy Yahvé que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces Dios les está diciendo por qué él tiene derechos sobre ellos. O sea, en cierta forma, y fíjate qué maravilloso, Dios, que es todopoderoso, que podría decir: no, yo voy a vosotros os sometéis a mí porque yo soy el que manda y ya está. No, Dios dice: quiero que estéis sometidos a mí porque yo soy el que os ha liberado de la tierra de Egipto, y además os voy a llevar una buena tierra, os la voy a regalar y tal. Ahora, a cambio, lo que os pido es que establezcáis un pacto conmigo y estéis sometidos a mí y me obedezcáis en todo esto que os voy a decir a continuación. Y establece unas cláusulas que son las que iban a regular la vida de los judíos con su nuevo amo, que era Yahvé de los ejércitos, Dios. Entonces ellos dejaban de ser esclavos de un faraón mundano y pasaban a ser esclavos, entre comillas, de otro señor que era Yahvé de los ejércitos, pero evidentemente libres. O sea,
por una gran diferencia, ¿verdad?
Era una libertad. Es como cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? O sea, esto va en contra del concepto mundano de libertad. Ahí entramos, sí, en conflicto completamente, porque la libertad cristiana, o sea, la libertad no es lo que no entiende. Claro. Nosotros no libres, pues, de Jesucristo, pero cristianos. Sí. Pero además, en consecuencia, los menos cristianos entendían entonces existía la esclavitud. Claro, cuando las cartas, Pablo, apóstol o siervo de Jesucristo, los componentes de sus iglesias entendían muy bien lo que está diciendo, ese poética, como para nosotros. Para mí, siervo. Ahora, un siervo de Dios a veces es todo.
Está por Pablo encima.
Es un hombre, bueno, hombre que pregunta: no, o sea, voy aquí, ahora voy a preguntar a Dios, ¿quiere que haga un esclavo de Jesús? Luego nunca había sido más que conoció a Jesús. Antes era un fariseo, estaba por la Torah, por la ley, no sabía dónde hay esclavitud.
Un esclavo, decirlo.
Sí, en cambio ahora era esclavo de Jesús, pero libre de los vicios, libre del temor, del odio a los demás.
Él servía a Dios, pero lo hacía por amor.
La idea es que cuando somos esclavos de Jesucristo es que lo hacemos por voluntad propia también.
Además, no hay una compulsión, tú lo has dicho, claro, es una decisión libre.
Es una decisión propia, que es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? La libertad nos da el camino a elegir, y si así es Dios.
Dios nos muestra y nos enseña y nos habla claramente. Cuando recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Él ha pagado el precio, Él nos ha comprado, ahora somos de Él. Ahora nosotros somos los que tenemos que decidir si verdaderamente queremos servirle, si queremos seguirle, y nos ponemos de acuerdo con Dios en ser esclavos de Jesucristo. Claro. Pero es algo que lo hacemos porque la esclavitud del mundo te esclaviza. O sea, el diablo te esclaviza, quieras o no quieras.
Y además, el drogadicto no decide seguir la droga. Está obligado a seguirla.
Sí, cuando ya estás atrapado.
Bueno, cuando estás atrapado. Antes hay un periodo previo en el cual eres culpable. Decidir, que dices, bueno, pues yo ahora tiro por aquí. Pero después ya no eres libre. Y el adúltero no decide ser adúltero. Hay una fase ya en la que es esclavo del adulterio.
Exacto. Es interesante.
Cree que es libre, o sea, pero él se cree que es libre y dice, no, ves, yo hago lo que quiero.
Esa es la cuestión, porque aquí la percepción que tiene la persona sin Cristo, la persona no regenerada, la persona que no tiene al Señor en su corazón acerca de la libertad, lo refleja muy bien Erich Fromm, este gran pensador del siglo pasado, bueno, en su libro El miedo a la libertad, quien no conoce este libro, ¿verdad? Es interesante, muy interesante lo que dice en una de sus páginas. Voy a leer este párrafo porque merece la pena, refleja lo que el mundo piensa acerca de la libertad y lo errado que está el propio mundo. Este pensador, hay que recordar, Erich Fromm, es un pensador humanista. Dice este hombre: la mayoría de la gente está convencida de que mientras no se la obligue a algo mediante la fuerza externa, sus decisiones le pertenecen, y que si quiere algo realmente es ella quien lo quiere. Pero se trata tan solo de una de las grandes ilusiones, y subrayo esta palabra, ilusión, es una de las grandes ilusiones que tenemos acerca de nosotros. Gran número de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino que nos han sido sugeridas desde afuera. Hemos logrado persuadirnos a nosotros mismos de que ellas son obra nuestra, mientras que en realidad nos hemos limitado a ajustarnos a la expectativa de los demás, impulsados por el miedo al aislamiento y por amenazas aún más directas en contra de nuestra vida, libertad y conveniencia. Es muy interesante esta reflexión, ciertamente, esa libertad que muchos dicen que tienen, porque hay gente que dice, Agustín, que ellos creen que son libres, pero realmente no lo son. No, claro. Hay un sistema en este mundo que impone
las cosas. Te condiciona, el sistema de este mundo te condiciona, y como bien decía este pensador, para no ser, dijéramos, apartado, para no ser
marginado.
En ocasiones marginado, pues te dejas arrastrar por la corriente de este siglo, por la corriente de este mundo, y te condiciona, o sea, te condiciona a
tu comportamiento,
actividades, comportamientos que están en completo, en ocasiones desacuerdo con uno mismo, y en ocasiones quizás estás haciendo cosas que no te parecen tan bien, pero que las haces porque los ves hacer a los demás y porque estás con el grupo de amigos y has salido con el grupo de amigos a X cosa, a celebrar cualquier cosa, pues mucha gente lo hace hoy en día, ¿verdad? Se van a celebrar una, por ejemplo, el día este cuando se van a casar, ¿cuál es?
La
despedida soltera.
Eso es. La despedida soltera. Que estoy casado hace muchos años ya.
No, yo también, pero a veces lo ves, ¿no? Lo ves, lo oyes en las noticias y empiezas, ¿qué pasa? Que ya ahí se condicionan la gente, el movimiento, la forma, el estilo de la vida de esta sociedad. Y hay gente que en ocasiones, pues, quizá no se sienten a gusto, pero se dejan llevar. Sí. Se dejan arrastrar.
Mimetizan lo que hacen otros. Hay un falso concepto, decíamos también, en cuanto a la libertad. Muchos piensan que son buena gente, que son buenas personas. Dicen, yo ni he matado, ni he robado. Me gustaría, como curiosidad, que nos dijeras cómo piensan, qué concepto tienen de sí mismo, por ejemplo, los internos de una prisión. ¿Qué piensan ellos de sí mismos dentro de la cárcel?
Bueno, dentro de la cárcel, pues cuando tienes la convicción del Espíritu Santo es diferente. Pero si no la tienes, estás ahí por la cara, como se suele decir, ¿no? Que
todos
estás
son
ahí,
buenos.
Como que estás ahí, que se han equivocado y que no tendrías que estar ahí. Y que buscas una oportunidad para que vas a cambiar y que no. O sea, que la cosa está en que cuesta reconocer la culpa. Y yo me acuerdo en mi época antigua también que, bueno, yo no había hecho nada. Yo soy una persona, una víctima. Así que en ocasiones es así, ¿no? Nos victimizamos y estamos como víctimas. Pero claro, tenemos que tener presente de que, bueno, pues las decisiones las hemos tomado, hemos hecho lo que hemos hecho. Pero cuando tienes la convicción del Espíritu Santo, cuando viene la palabra y te muestra realmente nuestra condición, pues la Biblia dice claramente, no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Todos somos culpables, no hay nadie que esté libre de culpa. Y entonces delante de Dios nadie puede decir, soy inocente, no he hecho nada, soy buena persona. porque todos en algo fallamos, ¿verdad? Ajá. Y ese fallo es lo que te trae a la esclavitud, y ese fallo es lo que te arrastra a la tendencia de este mundo. Y pues allí en la prisión habitualmente los muchachos, pues no, son buenas personas.
Es lo que pasa, ¿verdad, Luis?
Esto que dice él está en línea con lo que me dijo también un hermano pionero en el ministerio en las prisiones, bueno, Alberto Puerta, sí. Que él me decía esto, dice, allí tú hablas con la gente, dice, todos son
nadie
buenos,
ha hecho nada.
Salvo los que se han convertido, dice, todos nadie dicen, tiene una frase muy gráfica, no, a mí es que me endiñaron el marrón a mí, sí, a mí me ha tocado a mí, ¿no? Me lo han atribuido a mí, pero yo en realidad curioso. No fui tal y cual, nadie ha hecho
pero
nada.
Eso es dentro de las cárceles, pero es que fuera de las cárceles sucede exactamente lo mismo. La gente dice, yo no he hecho mal a nadie, yo soy una buena persona.
Claro, allí es más escandaloso porque lo que han hecho se ve, o sea, están juzgados y convictos, y en la calle quizás, claro, la gente no se ve lo malo que han hecho, no se ve en una pantalla, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho es el mismo, veces, nadie reconoce que es malo.
Y a veces, ¿verdad?, incluso juegan con el reconocimiento de la culpa. O sea, reconocen, porque tú sabes, hay unas leyes hoy en día, por ejemplo, cuando tú reconoces una culpa, estás delante del juicio, incluso te amortigua la pena. ¿Verdad? Te dan una reducción de la pena. ¿Por qué? Porque estás reconocido. Entonces, a veces reconocen la cosa, solo, bueno, pues así me condenan a menos.
Sí.
¿Verdad? O sea, pero no es por un sentido de culpa de que me... Uh-huh. La cosa está en que el sentido de culpa casi que no está. Y esa es la cuestión. Sentido de culpa, ¿verdad?
Me gustaría que habláramos acerca de esa esclavitud espiritual en la que todas las personas estamos inmersos. Porque ciertamente hasta que no somos liberados por Jesús hay una esclavitud mucho peor que la esclavitud física, que ya de por sí, por supuesto, es muy desagradable y es aborrecible, deleznable la esclavitud, se mire por donde se mire. Pero ciertamente hay unas pasiones en nuestro interior, Agustín, cosas que nos arrastran, ¿verdad? Hacer incluso lo que no queremos, decíamos antes. ¿En qué consiste esa esclavitud espiritual?
Bueno, esa esclavitud espiritual, el apóstol Pablo incluso menciona, ¿no? Lo que yo no quiero hacer, eso hago en ocasiones. Son tendencias que tenemos en nuestro cuerpo natural, en nuestro ser interior natural, que nos quiere llevar pues a hacer lo que es la obra de la carne, ¿verdad? Las cosas de la que están en contra de lo que es la ley de Dios. Entonces es el pecado, claramente es la transgresión de la ley de Dios, concupiscencias, palabras deshonestas, diferentes cosas que están en nuestro interior, que están en la naturaleza desde que nacemos, porque están ahí. Cuando luego, pues conforme nosotros vamos creciendo, vamos educando nuestra conciencia, vamos educando nuestra manera de ser, pero ahí está todo ello, hasta que no viene Cristo a traernos libertad de esa esclavitud, ¿verdad? Hasta que no viene Cristo a traernos la libertad de esas tendencias que están ahí inertes con nosotros, ¿verdad? Pero solamente son transformadas por la obra del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestro interior.
Hablábamos al principio de esos jóvenes que estaban teniendo conductas violentas en las aulas y con sus compañeros, con los profesores también. Es tremendo, ¿verdad? Y decían unos expertos, unos psicólogos, creo que eran una psicóloga en concreto, escuchaba en las noticias, que hablaba de que estos niños han sido, o estos jovencitos, jovencitas, han sido criados de forma consentida. No se les han puesto límites y tampoco se les ha enseñado una responsabilidad y se han creado con lo que han querido, digamos, ¿no?
Claro, les falta puntos de referencia.
Porque la libertad sin responsabilidad no tiene sentido.
Claro. O
sea, eso genera un vacío, un caos.
Es así.
Sin disciplina.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es así, la falta de todo esto viene, bueno, de un falso concepto de autoridad, de un miedo a la autoridad, por lo de, bueno, especialmente en nuestro país, por razones históricas conocidas.
Autoritarismo.
Se asocia la autoridad con determinado régimen político reciente, ¿no? Con la dictadura, ¿no? Uh-huh. Entonces se mete en el mismo saco todo, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Entonces es nefasto el hecho de que los niños, que los jóvenes crezcan sin disciplina, sin autoridad, sin castigo incluso. Las consecuencias son estas, que los mismos chicos yo creo que se vuelven locos, porque si tú no les pones puntos de referencia, un marco de actuación, pues incluso les produce confusión. uh-huh. y agresividad.
Incluso
eso es el fruto de la falta.
Un padre había ido a pegarle al director de un centro, no sé si lo habéis escuchado, eso sucedió ayer por la tarde, que fue, lo tuvo retenido durante 20 minutos pegando al director de centro, una habitación, hasta que pudo gritar y lo sacaron.
Ahí la culpa los niños no la tienen.
Lo curioso es porque a su hijo, lo habían castigado, lo habían expulsado del centro por 20 días por mal comportamiento. Sí, entonces fue el padre a pegarle al director.
Fíjate tú.
Qué ejemplo, ¿no?
Bueno, es el concepto ese de mi niño, ¿no? A mi niño no lo toca nadie, ¿no?
Pero es lo que estamos sembrando en la sociedad.
Claro, lo triste es que así es como luego, pues quien va a sufrir las consecuencias es ese joven. Uh-huh. Ese joven es el que va a sufrir las consecuencias, pues dijéramos, de una mala educación, de un sobreconsentimiento. Claro. O algunos puede ser que incluso no tengan quienes les uh-huh. les corrijan, ¿no? Porque uh-huh. a veces en ocasiones ocurre de que pues estamos viendo problemas de muchachos que están creciendo con familias que se han separado. El padre está en un lado, la madre está en otro lado.
Ese es el tema, el tema del divorcio.
Y el muchacho, pues ahí está creciendo, pues a su manera, uh-huh. a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Mucho tiempo en la calle, mucho tiempo con los amigos. Y bueno, pues los amigos en la calle, tanto tiempo, pues siempre están buscando hacer de las suyas. Uh-huh. Y pidamos a Dios de que no entre tanto el concepto de pandillas en España como está en otros uh-huh. países. Uh-huh. Porque como entra aquí el concepto de pandillas, es algo terrible. O sea, uh-huh. las pandillas ya viene a ser como la familia. Uh-huh. La pandilla viene a ser como...
la familia.
Sí, viene a ser la familia, es lo más importante para la vida del joven. Y bueno, yo sé de casos en ocasiones, hace un año aproximadamente, en una ciudad de Estados Unidos, en Pomona, para poder entrar dentro de la pandilla, tuvo que matar a un policía muchacho. Y eran muchachos jóvenes, muchachos de 16, 17 años, y eso fue lo que promueve, y es algo que es muy vigente en países como Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, y es algo que tenemos que están viniendo también aquí, y estamos viendo que ya están empezando.
Sí, aquí hay distintos colectivos en el tema de grupos skins también, ¿no? O grupos
están los skins.
Antisistema también los tenemos ahí. No,
aquí es nuevo, pero en Estados Unidos es bastante antiguo.
Sí, porque, pero que eso, claro, se está trasladando.
Ahora nadie se acuerda de La cruz y el puñal, ¿verdad? Pero ahí se habla, el libro de Wilkerson es ese tema. Estuvo ya en los años 50, estuvo ministrando en Nueva York con los Mau Mau y los obispos, los ángeles del infierno, etcétera. Eran pandillas igual o más violentas que... Bueno, aquí todavía no hay pandillas de esas, porque tú que has hablado de la ceremonia de iniciación.
Bueno, los Latin Kids
para entrar,
y algunos de estos que empiezan a introducirse ya...
copian a las pandillas americanas de los años 50. Ese fenómeno empezó en los años 40, 50.
Avisos.
Pero las pandillas a las que pertenecía, por ejemplo, Nicky Cruz, había hasta la ceremonia esta de iniciación, que consistía o en bien pegarle una paliza a otra persona o dejarse pegar una paliza por los más brutos de la pandilla, o robar en una tienda, lo que fuese, y eran gente absolutamente depravada, que le volaban la cabeza a uno de otra pandilla por un quítame allá esas pajas. Todo eso lo refleja Wilkerson en el libro La cruz y el puñal. Y en Corre, Nicky, corre. Y habla de cómo en los barrios aquellos, bueno, marginales de Nueva York, habían pandillas que eran de 300 chicos. Y que cuando armaban un sarao en un barrio, destrozaban todos los coches de las calles, prendían fuego a las tiendas, en fin, era algo terrible. Uh-huh. Hasta la misma policía temía enfrentarse con ellos.
Hasta aquí puede conducir el libertinaje, ¿verdad, Luis?
Hasta aquí conduce el mirar hacia otro lado, o sea, el mirar hacia otro lado y la política de la avestruz, y como están haciendo algunas autoridades estos días, que están diciendo, no, esto no tiene nada que ver, como ya he oído, no, tranquilos, no tiene nada que ver con el fenómeno pandillero, son casos aislados, no pasa nada.
Sí.
Eso lo he oído yo estos días. Ojalá, porque claro, eso es la política del mirar hacia otro lado, no coger el toro por los cuernos y ver qué condiciones crean estas actitudes. Esto viene de eso, de un falso concepto de libertad y de un miedo a la autoridad, miedo a ejercer las responsabilidades cada uno en su área, miedo de los padres a ser padres, miedo de los gobernantes a gobernar, porque es incómodo. Y en fin, miedo cada uno a hacer lo que tiene que hacer en el momento determinado. Es más cómodo no hacer. No hacer es más fácil que hacer.
Como que se le da mala fama al que hace.
Claro, claro. El que no hace nada no se equivoca.
No se equivoca.
Y además no le pueden criticar y ya está. Y eso es lo que a veces se hace por
desgracia. El que quiere criticar también critica porque no hace nada. O sea que hay de todo.
Bueno, sí.
Hay muchas vidas que están en la garra de Satanás, Agustín. Muchísimas personas. Porque también cuando uno es esclavo del pecado, quien está realmente detrás de todo ese asunto es el diablo. ¿Cómo puede ser una persona librada del dominio de Satanás en su vida? ¿De qué manera?
La palabra es clara y, bueno, nuestro testimonio, mi testimonio y el de tantos creyentes, ¿verdad? Ha sido claro. Hemos reconocido nuestra condición. Yo reconocí mi condición de esclavitud.
¿Cuál era tu condición, Agustín, antes de conocer al Señor? ¿Y cómo transformó el Señor esa situación?
Era esclavo del pecado y era una persona que era adicta a la droga, a la heroína, adicta al robo, adicta al vicio, al estar en la... O sea, era de lo peorcito que
¿A qué edad empezaste a delinquir, más o menos?
Bueno, yo pues con 14 años, fue 14.
Estamos 15. Siempre con esas edades críticas, la adolescencia.
Ahí es, claro, yo tampoco tenía un marco familiar, ajá, por eso que habría hablado un poco sobre el tema de la familia, en ocasiones también.
Al
no estar, yo a mi padre no lo conocí. Uh-huh. Y pues desde temprana edad ya empecé con el mundo de las drogas, a delinquir, a robar, a traficar. Y bueno, pues así estuve por 11, no, más de 11, hasta los 28 años, ¿verdad? Hasta los 28 años que pudo, que cambié, ¿no? O sea, que Cristo cambió mi vida, porque es la realidad, porque yo llegué a una condición a causa de la adicción a la heroína. Yo estaba adicto a la heroína, yo estaba dependiente, era un heroinómano, y por 11 años, y la verdad es que no veía la manera de cambiar. Yo había intentado cambiar, había intentado salir de ese estilo de vida, y había probado en centros seculares, había estado en una montaña y en un centro de rehabilitación y al mes me echaron del centro, o sea, porque era tremendo, ¿verdad? Y veía de que no, o sea, yo estaba en la calle.
Eras, sí, una persona agresiva, eras una persona
también,
violenta.
También era agresivo, pues quieras que no, el estar en ese estilo de vida, prisiones. Uh-huh. El otro día, por ejemplo, vi a un muchacho en el centro que tenemos ahí de Alcance Victoria y me dice, oh, ostras, y se ve que se acordaba él de una pelea que tuvimos. Yo ni me acordaba de él, ni me acordaba de ellos. Y ya digo, oye, sí, pero ya pasó, ¿eh? Ya pasó, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, aleluya, son hechas nuevas, ¿no? Hombre, te puedo decir que por la gracia del Señor, seguimos vivos, sigo vivo porque he tenido enfrentamientos terribles. Yo estoy cosido de arriba abajo, estaba a punto de morir, o sea, por puñaladas, por peleas, o sea, eran unas experiencias terribles, ¿verdad? Pero hasta ahí he sentido que Dios nos ha cuidado, de ahí he sentido que Dios me ha cuidado.
Por su misericordia.
Por su misericordia. Yo puedo decir de que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Yo lo creo porque yo he salido de situaciones en ocasiones que eran increíbles, ¿verdad? Yo he estado rodeado por ahí en la Plaza Real de Barcelona de un grupo de negros que les había... enfrentado con ellos y yo no sé cómo me he escapado. Me he escapado, ya te digo, llegar al hospital, ir directamente al quirófano porque si no ya me iba. O sea, ya, y de peleas que ha sido Dios el que me ha podido librar. Hasta que, bueno, pues yo estaba esclavo de todo ese estilo de vida, esclavo de esos vicios, esclavo de esa vida. Y no, ya te digo, no veía la manera de cambiar, no veía, no salía, no cambiaba. Yo siempre estaba en lo mismo, entraba en prisión, volvía otra vez a lo mismo. Uh-huh. Y yo ya esperaba morir pues de una sobredosis, de una puñalada, de un tiro, eso era lo que yo esperaba. Pero estando en esa condición, alguien me vino a hablar de Jesucristo. Estando en esa condición, alguien me habló de que había una esperanza, ¿no? Y yo no lo entendía muy bien. Cuando a mí me hablaron del Señor por primera vez, yo nunca había oído hablar del Evangelio, yo no sabía nada de la Biblia. Pero sin embargo, la persona que me empezó a hablar con una convicción y una seguridad. Dios puede cambiar tu vida. Dios, aleluya, te ama. Jesucristo, aleluya, dio la vida por ti.
Amén.
Él me dijo, yo estuve como tú también. Y yo estaba atrapado, yo estaba bien atrapado. Entonces oró por mí en la Plaza Real de Barcelona. Ahí yo tenía 28 años, era joven, delgadito, estaba... Y ahí se puso a orar por mí. No sentí en ese momento nada. Yo confesé con él a Jesucristo como mi Salvador en ese momento. Y al cabo de la semana llegué a la iglesia que teníamos entonces en la calle Baja de San Pedro, o Alta de San Pedro, bueno, una de estas, de ahí del barrio de Santa Catalina, aquí en Barcelona, ¿verdad? Y ahí teníamos la congregación. Y yo cuando llegué una mañana, era domingo en la mañana, y toda la noche había estado... consumiendo, toda la noche había estado tomando de todo. Y cuando llegué a la iglesia, al culto, vi todos cantando. Yo nunca había entrado en una iglesia. Y yo llegué ahí, me quedé un poco así, me fui con él, porque venía con un colega, un amigo, y con mi mujer. Y mi mujer se quedó, y yo y el otro, vamos a salvar, y nos fuimos a salvar, y seguimos ahí con la fiesta hasta que nos fuimos al centro de rehabilitación, ¿verdad? Pero bueno, cuando llegué a la casa de rehabilitación, pues ahí empezaron a... a mostrarme el amor, a mostrarme el cariño, de que había esperanza, a hablarme de Jesucristo, a mostrarme de que había, de que Dios podía ser. Yo empecé a abrir mi corazón al Evangelio. Algo que fue importantísimo fue el mensaje del Evangelio. El mensaje de la palabra fue algo que empezó a llenar mi vida. No sé, fue algo que me empezó a atraer, algo que me empezó a atrapar. Estaba atrapado en la droga, pero Cristo empezó a usar la palabra para desatraparme de la droga y atraparme a Él. Me empezó a gustar el
mensaje. ¿Te cautivó?
Sí, amén, me cautivó. Y ese mensaje fue lo que verdaderamente trajo libertad a mi
tremendo.
Vida.
Qué hermoso, un testimonio poderoso, ¿verdad, Luis? Nos precioso. Gozamos en lo que el Señor ha hecho.
Claro.
Y lo que sigue haciendo, porque Él también puede cambiar tu vida, amigo oyente, amigo que escuchas. El Señor te ama. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, si os parece, y enseguida volvemos con este tema aquí en Tertulia. Libertad y esclavitud. Llámanos también, si quieres, al teléfono 93-246-6797, si quieres compartir con el hermano Agustín, con Luis, pues también puedes llamarnos para darnos alguna aportación que creas conveniente.
Porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que Él los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, 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 oh. Carpintero, oh, oh, oh. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad.
Muy bien, aquí seguimos en Tertulia hablando sobre libertad y esclavitud. Ciertamente el Señor nos ha hecho libres, pero nos preguntamos si alguien puede ganarse por sí mismo o si puede comprar su libertad, Luis. La libertad espiritual.
La respuesta es no. No voy a andar con rodeos. La respuesta es no y está en el Evangelio. Cuando Agustín hablaba de su experiencia y hablaba de que le hablaron del Evangelio, sería interesante, pues hay gente que lo oye por primera vez el programa, que sería interesante decirles que no teman, que no asocien Evangelio con religión, porque la gente, hay mucha gente que está cansada de religión. Y cuando oyen esta fraseología religiosa por nuestra parte del Evangelio, Jesucristo, y más en nuestro país, inevitablemente alguno dirá, puf, ya conozco eso. No, querido, no me hables de eso. Y no, querido amigo, el Evangelio de Jesucristo no tiene nada que ver con la religión. Religión entendida como rito, como aburrimiento, como otra vez más liturgia. De lo mismo. El Evangelio de Jesús, el que predicaba Jesús, está en muchos sitios de la Biblia. Uno muy conocido es un fragmento que Jesús mismo leyó en persona en la sinagoga y es el siguiente, es Isaías 61, que te invito, querido amigo, querida amiga, a leer en tu casa y podrás experimentar lo que Agustín experimentó un día en su vida y podrás entender qué entendemos nosotros por evangelio, por buena noticia. Jesús leyó este pasaje del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a sanar a los que tienen el corazón roto, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos la salida de la cárcel, a proclamar el año de gracia del Señor, el día en que nuestro Dios hará justicia, a consolar a todos aquellos que están de luto o de duelo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Es vida nueva, es algo real, es algo práctico, es algo efectivo. Aquí Dios, en este fragmento de la Biblia, no está hablando, no te está hablando de que vayas a la iglesia, no te está hablando de que pongas cara de beato, no te está hablando de que hagas buenas obras, te está hablando de que la iniciativa es de Él. Dios te está prometiendo libertad. No te está diciendo, sé más bueno, no te está diciendo, esfuérzate. Dios conoce nuestra condición, sabe que tanto Agustín como yo, Luis, que yo no estaba en la cárcel, pero tenía cadenas espirituales terribles, o como Paco, o como mucha gente que escucha, o como mucha gente que anda por la calle, y cadenas de las cuales yo no me podía liberar. No era un problema de esforzarse, no era un problema de más o menos, de voy a ser más bueno, voy a ser menos bueno. Era un problema, como Jesús dijo, de nacer de lo alto, de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, un principio fresco, como dicen los anglosajones, ¿no? Y este nuevo principio viene por el poder del Espíritu Santo.
La libertad.
Por Jesucristo, que Él es el que nos liberta de las cadenas. Amén. El que rompe esas cadenas de hierro, o más poderosas que el hierro, ¿no? Las cadenas invisibles, y nos hace libres, nos saca de la cárcel.
La libertad tiene un precio, ¿verdad, Luis?
Tiene un precio. Por supuesto
ese,
que...
Ese es no, el tema el
sí,
eje.
Sí, porque hay gente que nos dice que predicamos predicamos una libertad barata o predicamos un evangelio barato. Los enemigos del evangelio dicen, claro, vosotros decís que no hace falta hacer nada. Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? No, realmente no predicamos un evangelio barato. Predicamos un evangelio muy costoso. Predicamos el evangelio cuyo precio fue la sangre del Hijo de Dios. Claro que se pagó un precio. El precio lo pagó Jesucristo. Nosotros no hemos pagado el precio. No podríamos pagarlo nunca, ni en mil vidas.
El precio de nuestra libertad fue pagado por Jesús.
Fue pagado por Jesús.
Uh-huh. Esto es muy importante porque, como ha dicho nuestro hermano, ni las buenas obras, ni que uno vaya a misa, ni que uno rece muchos, ni siquiera el purgatorio nos puede dar acceso.
El purgatorio no existe.
Ni nuestro esfuerzo moral, ni el esfuerzo.
Porque algunos
moral,
creen que hay un purgatorio después de esta vida, ¿verdad? Y que hay una segunda oportunidad. Eso es una teoría.
Y ha dado en el clavo. O sea, Dios toma la iniciativa por nosotros.
Claro.
Dios viene cuando ya no hay más que hacer, cuando ya no hay salida. Entonces es cuando viene Dios. Dios toma iniciativa por nosotros. Por eso dice el Evangelio. Bueno, el apóstol Juan, creo que es en primera Juan, dice... en Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Y Él ha tomado la iniciativa para salvarnos y rescatarnos de esa vana manera de vivir, de ese sin sentido de la vida, de esas cadenas, de esa esclavitud que en ocasiones no quiere reconocer el hombre, pero que en la realidad es de que el hombre está encadenado. El ser humano está encadenado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado.
Y el pecado no solamente es el adulterio, no solamente es el estar en drogas, en el estar en delincuencia, el pecado es la mentira, el pecado es la palabra deshonesta también. ¿Cuánta gente hoy en día no anda hablando? Porque en ocasiones lo oímos en la calle, ¿verdad? Lo oímos en los trabajos, que solamente saben hablar palabras
blasfemias. Y blasfemias, literalmente blasfemias.
Sí, es algo que lo hacen como algo natural, como están esclavos.
Tremendo, tremendo, sí.
Y eso es transgresión delante del Señor.
Muy bien, una vez que un cristiano o una persona, porque el tiempo ya va apremiando, vamos a ir acelerando un poquito en la recta final del programa, en esta última media hora. Una vez que la persona ha recibido esa libertad en Cristo, debemos mantenerla, ¿verdad? Debemos vivir en esa libertad. ¿De qué manera podemos mantener y no perder esa libertad en el Señor?
Bueno, mantener la libertad pues siempre es mantener una comunión con el Señor. O sea, Jesucristo nos ha hecho libres ya, pues no volver otra vez al pecado.
Como ha dicho Luis, no hay que decir, bueno, aquí ya esto es una libertad barata, aquí hago no, ahora ya, viva la pepa.
Paradójicamente, ¿cómo se mantiene esa libertad? Pues estando sujeto a Jesucristo.
Claro. Es interesante.
Aunque suene una paradoja, sí, pero es la forma más gozosa y más maravillosa. Ajá. Precisamente el ser humano se estropeó cuando decidió ser libre, entre comillas, cuando decidió ser autónomo, cuando le dijo a Dios, bueno, no, mira, nosotros ahora vamos a cogemos el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo, al margen de lo que tú opines. Y ahí empezó a estropearse todo. Y sí, la verdad es que llegaron a ser libres, pero libres para conocer que estaban desnudos. Fíjate tú el engaño de Satanás. Satanás les dijo, seréis como dioses. Y no fueron como dioses, simplemente se miraron y dijeron, pues estamos desnudos.
Somos polvo.
Y sintieron vergüenza. Y les dijo, no moriréis, ¿no? Y unos capítulos más adelante dice la Biblia, y Adán vivió tantos años y murió.
Mentiroso, ¿verdad? El enemigo.
Sí.
Y ciertamente cuando uno se da cuenta de su condición, porque el vacío espiritual que hay con la esclavitud del pecado, Agustín, es tremendo, ¿verdad? La persona que está practicando el pecado está vacía espiritualmente.
Sí, siempre quiere llenarse de alguna manera, busca una salida y luego pues las noches de soledad, de vacío, de llanto, de lloro, ¿verdad? De clamar en la angustia, ¿no? De la desesperación, de no saber qué hacer en ocasiones, ¿verdad? Por diferentes problemas, ¿verdad? De la esclavitud. Pero qué bueno ese pasaje que dice que si el hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres.
Verdaderamente.
Amén. Ya lo habíamos dicho.
Y realmente libres. Verdaderamente libres, ¿por qué dice eso el Señor? Porque como estamos diciendo ahora aquí todos...
Hay una falsa libertad.
Se puede ser falsamente libre. Jesús dijo, si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.
Así es.
Allí estaba indicando que había dos formas de ser libres.
Pues es importante
la
que
humana y la forma desde el punto de vista de Dios.
Es importante que estemos cuidando esa libertad que el Señor nos ha dado y no volvamos la mirada atrás, ¿verdad? Porque a veces también el enemigo tienta de esa manera, de tratarnos de hacer volver atrás.
Sí.
Es importante que tratemos de vivir agradando a Dios en el poder del Espíritu Santo, naturalmente, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Señor, por medio, como ha dicho Agustín, por medio de la comunión con el Señor, con la palabra, con la oración, ¿verdad? La comunión con otros hermanos. Eso nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a caminar en la libertad en Cristo. Muy bien, tenemos creo que una llamada, vamos a dar paso a esa llamada y enseguida retomamos el tema, hablando también del libertinaje, profundizaremos un poquito más la diferencia libertad con libertinaje. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿quién me habla?
Said.
¡Ah, Said! ¡Que Dios te bendiga!
Igualmente, hombre.
Bueno, pues, ¿qué te parece este tema de la libertad?
Es un tema, creo que, de lo que es muy, muy más que importante, creo que es necesario incluso hablar sobre ello para que no haya confusión en este tema, sobre todo incluso con la gente nuestra. Y en fin, esto es uno de los puntos, creo que necesitamos mucha oración para que haya una libertad, podemos decir, de escoger, sobre todo con el colectivo magrebí en este caso, que al no haber una libertad de escoger, de lo que ya se puede añadir en nuestros países de origen, como Argelia, Marruecos, todos los países estos donde hay de lo que es el Islam, podemos decir tiene más fuerza en este caso, pues la libertad, pues no hay una libertad de escoger, sobre todo cuando hablamos del tema espiritual.
Muy interesante.
Esto es uno de las oraciones que debemos de lo que es
por libertad en estos países.
Que no hay una libertad de escoger en sí dentro de la población musulmana. Si lo hubiera, creo que sería, podemos
tremendo
decir, otro otra melodía cantaría.
Sí.
Sinceramente, que es una realidad. Por lo pronto, os felicito por el tema y es un tema muy, muy importante.
Y cuando no hay libertad, Said, en esos países, tú que has visitado tantos de ellos, Argelia, Marruecos, estos países donde, bueno, desgraciadamente no hay esa libertad de la que tú hacías referencia, ¿qué es lo que hay entonces? Si no hay libertad, ¿qué es lo que encuentra uno ahí en esos lugares?
Hombre, que el de lo que es, hay un de lo que es, cuando no hay libertad, evidentemente existe un control sobre las personas, no hay un criterio propio, el que este control lleva que la persona esté
oprimida,
que la misma persona está como programada. Tú naciste en tal sitio, a mí más de uno por eso me lo dijo Said, es que tú naciste, de lo que es, tus padres qué son, digo, son musulmanes. Tío, que me extraña, ¿qué significa? De que yo nací en Argelia, automáticamente tengo que ser musulmán. Ajá. Mis padres son musulmanes, automáticamente tengo que ser musulmán. Ajá. Esto es uno de los puntos. Entonces te lleva a una esclavitud en este caso. Ajá. La esclavitud es que sin quererla, ni que nadie te ha preguntado si tú quisieras esto, ajá, sino que es como está ya marcado, diseñado, desde tu nacimiento, lo mismo que también existe de lo que si hablamos de la libertad, podremos hablar de la mujer en estos países.
Por ejemplo.
Sí, de lo que es, la mujer ya llega a los 12, 14, 15 años, cuando ya físicamente se está notando de que ya se está desarrollando como mujer, y enseguida le están buscando ya de lo que es algún marido. Y aquí no hay una libertad de escoger, no hay de lo que es aquel, la elección, podemos decir, para que ella pueda escoger con quién va a vivir, va a pasar el resto de su vida, o con quién va a formar una familia. Esto, pues, esto es lo que ha dejado, podemos decir, todos en estos países que no han abandonado todavía, podemos decir, una creencia, que no quiero mencionarlo más fuerte, sino una creencia, podemos decir que no llega a ninguna parte, todos estos países, pues, los ha dejado en un estado semisalvaje, que la persona no tiene no tiene de lo que esta libertad, que está como atado, podemos decir, sobre todo interiormente, hablo, ¿no?
Naturalmente, esto es muy interesante, esto que dices, Said, y ciertamente esas personas están oprimidas, tiene que ser una vida realmente triste, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Porque claro, estamos acostumbrados aquí en este país, gracias a Dios, a vivir en un ambiente. Yo imagino que ahí en esos países el ambiente tiene que ser mucho más opresivo, ¿verdad?
Sinceramente que es así, mira, incluso hay algunos, incluso ni siquiera tienen la libertad de leer.
Por ejemplo,
Nuevo Testamento.
No hay libertad de prensa tampoco.
No tiene la libertad de leerlo. Yo de lo que sé, pero te lo puedo contar, mi testimonio. Yo estuve hablando con mi hermana tiempo atrás, hace un año y algo, y estuve hablando con ella, estando ahí en Argelia, y en fin, de lo que se le gustó, de lo que es en cuanto, de lo que es lo que quiere decir Jesús, lo que puede hacer Cristo en la vida de una persona, y digo, mira, lo que puedes hacer, ¿por qué no compres una Biblia? Dices, ahí, ¿dónde la voy a encontrar? Pero yo siempre que voy a Argelia, pues voy un poco más cargado de material.
Con las maletas.
¿Dónde te vas a escapar? Yo tenía mi Biblia, porque ya daba mi Biblia en francés, porque en castellano no me va a servir allá. Y le dije, mira, te voy a dar la mía, mira qué te digo.
Qué bueno.
Y me estaba mirando. Digo, ¿lo ves? Lo que te estaba diciendo, que tú no eres libre de escoger, de leer, ni siquiera. Esto, tienes miedo.
Hay miedo a la libertad, es ciertamente.
Tremendo. Hay miedo de lo que es. Pero ojo, también al mismo tiempo, esto, eso es un dato de lo que es muy, muy importante. De lo que es, a más de lo que es, uno que puede, cuando empieza a entender lo que realmente de lo que se enseña, y el Islam, podamos pisar un poco más en este caso, de lo que es, el Islam intenta cautivar, de llevar a lo de lo que es, de cautivar de lo que es la mente de la persona. No te deja libre de lo que es incluso pensamientos, ni de elección, incluso del modo de vivir, sino que vas a vivir cara a los demás. Y esto es lo que he vivido, incluso lo que he visto yo. Ahora, otros
pueden
hacer lo contrario.
es una gran realidad.
Habló de mí, de lo que yo he podido ver.
Tu vivencia.
No me han dicho, sino que yo lo vi por mis propios ojos. Me refiero que no escuché a alguien que va a decir que estoy criticando.
No.
Esto no he visto, sino yo te digo que yo nací y viví en Argelia.
Muy bien. Pues ahí realmente es de bendición esto que nos cuentas y vamos a orar con carga, como decíamos. Recuérdanos de nuevo estas conferencias que tenemos esta semana, este próximo sábado, a los oyentes, por favor.
Muy bien, pues este sábado, que es el día 4 a las 11 de la tarde, vamos a tener aquí en la Iglesia Árabe de Barcelona, en la calle Berneda número 2, esquina con la calle Municipi, que está muy cerca
Está en el Clot.
Está en el Clot, sí, señor. Está muy cerca del parque del Clot. Es en el Jaume 2000, las personas que lo conocen acá en local. Vamos a tener un taller especialmente cómo podemos tratar con nuestro prójimo.
Muy bien.
En este caso vamos a estar tratando el tema sobre de lo que es el colectivo Magrebí.
Muy bien.
Podemos tener un acercamiento hacia ellos.
¿A partir de qué hora?
A partir de las 11 hasta las 2 de la tarde.
Perfecto.
Varios temas.
Muy bien.
Específicos. ¿En qué los podemos realmente nosotros ayudar?
Muy bien.
¿O cómo una iglesia local puede desarrollar tal de lo que es, en fin, ministerio o trabajo o carga en este caso?
Estupendo.
Por lo pronto, pues invitamos a todas aquellas personas que quisieran de lo que es empezar, de lo que es por lo menos, de lo que es tener un de lo que es, además que información, también que es bueno, pero tener un paso hacia adelante y mirar que es una necesidad, no solamente una oportunidad.
Amén. Es la manera de llevar la libertad también al pueblo magrebí aquí en España.
Perfecto.
Que Dios te bendiga y también nos vemos el domingo, Dios mediante.
Gracias, Dios mediante, Paco.
Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo, hermano. Hasta luego. Adiós. Hermoso el testimonio de Said. Ciertamente hay también colectivos, especialmente grupos culturales o etnias que están oprimidas, ya sea por sistemas religiosos o por tradiciones, muchos de ellos también, ¿verdad?, que no disfrutan de esa libertad. Esto a veces se pasa por alto, pero es una realidad también en nuestra sociedad.
Así es, y lo curioso, ¿no?, que no pueden elegir ellos, porque es algo que lo tienen ya arraigado como... tu padre dice, mi padre ha sido musulmán, yo soy musulmán, todos son, y tienen que ser, o sea, si tú te apartas, creo que es algo así, si tú no te apartas de la religión de ellos,
casi como maldito.
Eres mal visto por ellos, y es algo que es tremendo.
Tremendo. Quizás también pasaba aquí hace unos años con los protestantes, cuando todo el mundo era católico romano, no sé, apostólico romano, ¿verdad? Cuando uno era cristiano evangélico, uy.
Sí, pero yo creo que yo lo puedo usar, porque aquí en Barcelona, en España, es un campo misionero para los magrebís, porque aquí hay cantidad, es el colectivo más grande de inmigrantes, el magrebí, aquí hay muchos inmigrantes de Argelia, de Marruecos, hay muchísimos, y Dios puede usar mucho, porque aquí sí tienen libertad.
Pues, claro. Es un ministerio. No están con el temor del entorno.
Exacto, aquí sí que pueden, entonces aquí es algo bueno de que hombres como este varón, este Said, se levanten en el nombre del Señor, porque ellos van a ser los que van a influenciar a su generación.
Incluso en las prisiones también puede haber gente interna y bueno, podéis contar, poneros en contacto. Quizá hay un puente ahí también.
También.
Bueno, gloria al Señor. Vamos a estar ya entrando en la recta final del programa en los últimos minutos y vamos a citar algo sobre el tema del libertinaje porque es importante. Hay un concepto equivocado, por lo menos en algunas personas, que es el creer que existe la libertad absoluta y completa. Y hay gente que defendiendo este estandarte, decir, no, libertad, pues hacen lo que quieran, ¿no? Aunque sabemos también la frase que hace un poco risa, pero que es una realidad. Tu libertad personal acaba donde empieza mi nariz.
Sí.
Es así, ¿no? Porque sabemos que cada uno puede hacer lo que quiera mientras no se meta con los demás, es cierto. Pero bueno, el tema de la libertad absoluta. Por ejemplo, cuando, para así a modo de ilustración, una persona elige, y hablaba de esto Said, que es importante, que ahí no tiene libertad para elegir, pero ciertamente la vida se basa en elecciones, decidimos elegir, y esto nos muestra que tenemos libertad para poder elegir, cuando en otros países desgraciadamente no existe esa libertad. Pero por ejemplo, elegimos ser libres de algo para ser esclavos de otra cosa. Ilustro esto, podemos elegir ser libres de usar el cepillo de dientes y seremos esclavos de la caries. O viceversa, puedes ser esclavo del cepillo de dientes y ser
más libre
de la caries,
de la halitosis.
Exactamente.
El mal aliento.
Entonces, eso es una ilustración, pero como esa, otras muchas. Una puede ser, un atleta puede ser libre de entrenar. Dice, pues no entreno. Pues bueno, luego será esclavo del fracaso. O viceversa, si quieres ser una persona esclava un deportista, esclavo del entrenamiento, pues será, en cuanto al éxito, tendrá buenas marcas, ¿verdad? Será libre en cuanto a su vida profesional. Pero, ¿qué elegir? ¿Hay alguna una definición clara en cuanto al tema espiritual, Luis? ¿Dios o el pecado? Porque decimos que el que practica el pecado es esclavo del pecado. O somos siervos de Dios, o somos esclavos de Dios, o somos esclavos del pecado. Entonces, ¿es este el argumento que dice la palabra con claridad? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que siervos de Dios?
Tu pregunta es si la Escritura establece claramente...
Exactamente.
Yo creo que sí, en muchos lugares, ¿no? Sobre todo en el Pentateuco, ¿no? Uh-huh. Ya en el mismo principio de la Biblia, cuando en los discursos de Moisés, que estaba inspirado por Dios directamente, Dios les dice, elegid hoy qué camino tomaréis, ¿no? O sea, si seguir mis ordenanzas o si no seguidlas, ¿no? Y Dios les dice, como un padre amante, dice, seguid el bien y viviréis, ¿no? Seguid mis ordenanzas, porque en ellas encontraréis la vida. Entonces hay una exhortación a seguir un camino determinado de los dos, que es un camino de sujeción
a
Dios, pero que lleva a la libertad.
No hay camino intermedio.
No, en realidad no hay camino intermedio. Uno de los grandes males de la cultura actual, que algunos llaman el pensamiento débil, relativismo moral, etcétera, es el hecho de querer andar en la zona gris. Se ha establecido una zona gris en muchas cuestiones, que no es ni blanca ni negra. Y bueno, ahí la gente pues se autoengaña y anda aparentemente cómoda. Todo se relativiza, aunque esto no es nuevo, esto ya existía en la casuística jesuítica, que dicen algunos peyorativamente, y en el legalismo, ¿no? En el falso legalismo. Siempre el ser humano es maestro en autoengañarse, siempre ha sabido justificar lo injustificable. Bueno, y eso lo han hecho todas las civilizaciones, ¿no? En todos los campos, en el judaísmo, pues en el Talmud hay razonamientos interminables para justificar a veces cosas que no son tan razonables, no digamos en la escolástica católica, ¿verdad?, donde se puede llegar a demostrar que lo blanco es negro y lo negro es blanco, y en fin, podríamos encontrar que el ser humano pues es eso, es maestro en disfrazarse y en eludir la responsabilidad y en andar en la zona gris, pero realmente no existe esa zona gris. O sea, Jesús dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Y hay un pasaje también clave de la conversión de Pablo, una persona que aparentemente era libre. Pablo era un religioso, un líder religioso, irreprochable según la ley, un fariseo, un maestro de la Torá. Y Pablo fue derribado del caballo, porque posiblemente iba a caballo, cuando iba camino de Damasco para encarcelar a la gente, para quitarles la libertad precisamente. Celoso de la ley, era un celoso de los muchos que habían en aquella época, creía que estaba sirviendo a Dios, y fíjate qué tragicómico, ¿no? No solo no estaba sirviendo a Dios, sino que estaba luchando contra Jesús, contra el enviado de Dios por excelencia, porque Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, simplemente no es que estuviera en una zona gris, estaba persiguiendo a Dios, estaba desobedeciendo. Y lo que decíamos de la zona gris, o de si hay un camino intermedio, no lo hay, porque Jesús le dijo, dice: levántate, porque para esto te he llamado, para que vayas a los gentiles y los libres de las tinieblas, ¿no? Y los lleves de las tinieblas a la luz y de Satanás a Dios, para que los lleves de las tinieblas al reino de la luz y de la esclavitud de Satanás a Dios. Solo hay dos términos, tinieblas y luz. Satanás y Dios, no hay una zona intermedia. Y esto es lo peligroso. Mucha gente anda, como decíamos antes, para estar perdido no hace falta haber apuñalado a nadie, ni ser adúltero. Simplemente los que rechazan a Jesús están cometiendo el peor pecado que hay, que es el de incredulidad, el cual solo puede ser traído a la luz, revelado por el Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando Él venga, el Paráclito, el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no han creído en mí. Este es el peor pecado que hay, pero que solo puede manifestarlo el poder del Espíritu Santo.
Estamos ya cerrando el programa, Me gustaría que Agustín también pudiera compartirnos a modo de conclusión algunas palabras acerca de lo que hemos estado diciendo en esta tarde, en esta ocasión, una reflexión final.
Amén. Bueno, aquí cuando estaba hablando Luis acerca de autojustificarse, de algo que el hombre busca siempre, el autojustificarse delante de Dios, el salmista David escribe así: Oh Jehová, oye mi oración y escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y es algo que tenemos que tener claro. No podemos autojustificarnos siempre delante de Dios, creer de que no somos tan malos, de que somos buenas personas. Delante de Dios tenemos que reconocer nuestra condición, y algo muy clave que ha compartido Luis, un terrible pecado es no creer en Jesucristo. No creer de que Jesús vino a morir por nuestros pecados, con que Dios tomó la iniciativa por nosotros a través de la persona de Jesucristo. Dios lo dijo claramente, el Señor lo dice claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios que vino a dar su vida para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dijo claramente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no se encuentra en poder hacer lo que uno quiere hacer. La verdadera libertad se encuentra en tener una experiencia personal con el autor de la vida, con el autor de la creación, con Jesús de Nazaret, que en reconocerlo personalmente, el abrir nuestro corazón a Él, el entregarle nuestro corazón. Ciertamente la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida, yo creo que todos nosotros como cristianos, la decisión más valiosa, la que más resultado nos ha dado, la que más resultado nos ha dado en nuestra vida, es haber conocido a Jesucristo, haber abierto nuestro corazón a Jesucristo, haber recibido esta libertad que está en el Señor Jesús, porque Él nos llama a ser libres de la esclavitud del pecado, a ser libres de la condición de este mundo, a no dejarnos arrastrar por la sociedad, a no dejarnos llevar por lo que nos está condicionando en nuestro alrededor. Podemos tomar decisiones de honrar a Dios, y cuando nosotros tomamos decisiones de honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros, Dios nos da más de su gracia, más de su misericordia, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy hay misericordias nuevas de Dios. Hoy hay nuevas misericordias de Dios para todos aquellos que todavía no han dado ese paso, ¿verdad? No han dicho: Jesús, yo te reconozco, yo creo que tú viniste a la cruz por mis pecados. Amén. Porque es algo que es así. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio son noticias de libertad, de sanidad. Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Yo estaba ciego espiritualmente hablando. Nadie me había hablado del Evangelio, nadie me había hablado de Dios, hasta que alguien vino con la palabra. La palabra viene a traernos esa libertad, viene a traernos esa bendición, nos abre los ojos, nos libera de nuestras opresiones, simplemente por abrir nuestro corazón a Jesús, ¿verdad? Simplemente por decirle sí a Cristo. Que le pueda decir hoy, en esta noche, que alguien le pudiera decir sí a Cristo, ¿verdad? Amén. Sería lo más precioso, que pudiéramos tomar una decisión y decir: sí, Jesús, te recibo, creo en ti, creo que viniste a la cruz, que saldaste la deuda de mi pecado, pero que resucitaste, porque no se acaba ahí, ¿verdad? Jesús resucitó, Jesús vive, Jesús sigue vivo hoy, Él sigue hoy en día moviéndose en nuestro favor, rescatando vidas. Amén. De las tinieblas a la luz.
Amén. Luis, tu última reflexión.
Bueno, ya lo he dicho anteriormente. Yo creo que las palabras que he dicho anteriormente eran mi conclusión final. Y poco hay que añadir, ¿verdad?
Pues sí. Este ha sido un tema, yo creo que también, como ya hablamos hace unas semanas también, el asunto del legalismo, que está un poco relacionado con esto que hemos tratado hoy, que siempre va a dar más de sí, ¿verdad? Mientras más lo exprimes, más jugo da. Claro. Es un tema ciertamente interesante. Y la verdadera libertad procede de un alma que ha sido liberada por Dios, como hemos dicho en este programa. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Cristo, pero por amor, no por hacerlo a la fuerza. Si no disfrutas de la libertad interior, ¿qué clase de libertad esperas gozar en esta vida? ¿Quién quieres que sea tu señor, amigo oyente? ¿Quién quieres que sea tu amo? Tú que nos escuchas, ¿Dios o el pecado? La elección te corresponde a ti. Tal y como hemos dicho en este programa, Señor Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Y esa libertad la tienes a tu disposición. Hoy, en este día, tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Sencillamente repitiendo esta oración, estas palabras, se las puedes decir al Señor con todo tu corazón. Dile: Señor Jesucristo,
te doy las gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te recibo hoy en mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Señor, hazme libre. Quiero experimentar tu libertad y quiero seguirte. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Amén.
Amén.
Si has hecho esta oración, te decimos enhorabuena, que Dios te bendiga y ya eres un hijo, una hija de Dios. Ahora te invitamos a que puedas perseverar en la fe, en los caminos del Señor. Congrégate en una iglesia donde seas alimentado espiritualmente, lee la Biblia, ora, de esa manera podrás crecer en tu comunión con el Señor y mantener esa libertad que a partir de hoy ha sido sembrada en tu corazón. Que el Señor os bendiga a todos, amigos oyentes, hasta el próximo programa. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.